Fundación Banco Santander presenta María Josefa Amalia de Sajonia, Reina de España, política, poeta y mística. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental. Con la participación de María José Rubio, historiadora y autora del libro, quien con sus conocimientos nos guiará en esta exploración histórica. Hoy, el Trienio Liberal. Una reina escritora en medio de la revolución.
Han pasado poco más de 2 meses desde la llegada de María Josefa Amalia a España, cuando el reinado de Fernando VII y la situación de su nuevo país da un vuelco inesperado. Durante los 3 años siguientes, entre 1820 y 1823, la inestabilidad política y social se intensifica. Los liberales, inspirados por la Constitución de Cádiz, luchan por reformas, mientras que los absolutistas conspiran para restaurar el poder monárquico absoluto. La corte se convierte en un escenario de intrigas, traiciones y tensiones, marcando un periodo crucial en la historia de España.
María Josefa había llegado en noviembre de 1819 a España con 16 años, sin conocer el país, ni siquiera el idioma, y apenas 2 meses después de su llegada, recién deshecha la maleta, como quien dice, en enero de 1820 estalla el pronunciamiento de Rafael Riego, que supone el inicio del Trienio Liberal, un tiempo en el que la familia real estuvo acosada, sometida a gran presión para que aprobaran la Constitución de 1812, amenazada, insultada en las calles, incluso secuestrada y encerrada en Andalucía y especialmente en Cádiz al final en 1823. Recordemos que María Josefa creyó que iba a morir como María Antonieta de Francia había muerto en la Revolución Francesa, en la guillotina.
El 9 de marzo de 1820, una turba incontrolada invade el Palacio Real. Ese mismo día, Fernando VII jura la Constitución de 1812. María Josefa Amalia se convierte en la primera reina constitucional de España. Precisamente ella, que ha nacido en una monarquía absolutista y ha llegado a España para ser reina de una monarquía absolutista y tiene muy claro lo que piensa de la Constitución y así lo plasmará por escrito.
Muera la Constitución. Un sistema tan insano es ruina del soberano, ruina de la nación. Armaos, pues, de tesón, lealtad y amor al rey. Así tan perversa ley caerá con confusión. Horrorosa perdición nos será dentro de poco, si este sistema loco tomaran en la nación. Infelices, entre tanto, tiranos sin compasión, ultrajarán nuestro llanto con palabras de irrisión. Inclinaos a sufridlo, o clamad por prevenirlo. No haya constitución.
Las palabras con las que María Josefa Amalia asocia la Constitución en sus poesías desvelan que en su pensamiento entiende que la libertad, la virtud y el orden son contrarias a este nuevo sistema liberal. Esas palabras pertenecen, en cambio, al régimen absoluto. Del lado de la Constitución, los sinónimos correspondientes que ella utiliza son palabras como
crueldad, anarquía, insubordinación, fanatismo, fantasmas de libertad y cadenas.
María Josefa Amalia tenía pensamiento y convicciones políticas propias, coherentes con su formación política y religiosa desde su infancia. La verdad es que fue prudente en expresarlas, porque lo hizo siempre en privado, a la sombra del rey, aunque lo dejó por escrito en un corpus literario pues, muy extenso y absolutamente inédito, que es lo que revela este libro. Logró que ese pensamiento político no se filtrara, porque lo hizo siempre en la intimidad de la corte, en la sombra del rey, y protegida siempre por personas leales a ella y, por supuesto, por su propio esposo, Fernando VII.
Además de poesía, la reina también realizó escritos de un directo y explícito contenido político en forma de ensayo y contestación, tan directa como secreta, a ciertos periódicos, publicaciones e incluso a la misma Constitución, bajo el título
Constitución impolítica de la monarquía española integrada por la escoria de la nación durante la ausencia y cautividad
de Fernando VII.
Un escrito en el que deja ver con claridad aquellas ideas en contra de la Constitución en las que firmemente cree la soberana. Es probable que se trate de un mero divertimento literario para crear a golpe de ironía una contraconstitución, o una forma de protestar nuevamente en secreto acerca de la rebelión liberal que vive y sufre en su entorno. Pocos pueden imaginar que María Josefa Amalia se expresa en la recóndita intimidad con tanta agudeza política.
De los españoles. El amor al desorden es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo lo será el ser injusto. Todo español estará obligado a ser amante de la anarquía, a quebrantar las leyes y a insultar. El reino de España tendrá honores de católico, mas eso no servirá de estorbo para rebelarse contra la Iglesia, perseguir y maltratar a sus ministros. De los derechos de los descamisados. Los descamisados tienen derecho de vitorear a todos aquellos que debían estar bajo siete. Tendrán derecho de insultar y aniquilar la vida a los presos, hombres de bien. Igualmente lo tendrán de insultar al rey y a las personas reales. Y nadie les podrá hacer responsables.
Por las venas de María Josefa Amalia corre el talento literario de su familia. Siempre tuvo en Sajonia ejemplos de talento a quien parecerse, desde su abuela Antonia Valburga de Baviera y su tía Cunegunda de Sajonia, a sus hermanos, los príncipes Amalia, Mariana y Juan. Desde niña ha escrito poesía, y parece que llegaba a España dispuesta a continuar desarrollando su talento, puesto que venía acompañada de sus más queridos libros. Empezar a escribir literatura en castellano, así como encontrar el tiempo y el espacio para su dedicación en la corte, en medio de la agitación que sacude repentinamente su vida desde el inicio del trienio liberal, no resulta fácil. Se maneja con soltura en el uso del castellano, que decide adoptar también como su lengua literaria. Posee una excelente memoria. Se dice que guarda en su cabeza incluso composiciones extensas durante días, antes de plasmarlas por escrito en aquellas horas que reserva a la semana para escribir. Algo particular de su obra es la discreción y el anonimato. Lo más corriente es que en sus obras firme simplemente como la autora. Y en muchos casos, ni siquiera eso. Nunca aparece su nombre en sus creaciones literarias, tal como firmaba las cartas con un simple Josefa o Pepita. La discreción, el pasar desapercibida y estar a solas para poder escribir con libertad, es el gran juego de María Josefa Amalia ante aquellos que la minusvaloran. Es consciente de ello y así lo expresa.
Quien me ve, sea reunión de mucha gente yo vengo, creería que no tengo nada de imaginación. Pero de eso es la razón, el que tanta gente me ata, mas el que a solas me trata y entre estos muros me ve, conocerá pronto que mi imaginación me mata.
En la primavera de 1822 aparece en Madrid una publicación sorprendente titulada Cartas de la reina Bitinia a su hermana, la princesa Fernandina, que pretende ser obra de la mismísima María Josefa Amalia de Sajonia. Se presenta como una novela epistolar, publicada por entregas en forma de 5 cartas fechadas el 24 de agosto, 29 de septiembre y 5 de noviembre de 1821 y 12 de marzo y 15 de julio de 1822, desde diferentes reales sitios que también aparecían bajo seudónimo. La Granja Ludovica era el Palacio de la Granja, el Palacio de las Vicisitudes se refería al Palacio de Aranjuez, y el Monumento a Filipo era en realidad el Escorial. Lo sorprendente de esas cartas es que están compuestas de dos elementos impactantes. Por un lado, el relato íntimo de la supuesta reina autora, contando los detalles de su vida desde que salió de Sajonia para casarse con Fernando VII. Las sensaciones, emociones y vivencias de su adaptación a España, algunas muy negativas, y los terribles sucesos políticos recientes que están viviendo con enorme amargura. Muchos de estos detalles son sin duda ciertos, otros no tanto.
Por lo que a mí toca, las lágrimas que algunas veces caerán de mis ojos sobre el papel que te dirija, ¿serán acaso las menos amargas que de algún tiempo acá he derramado sobre las cosas humanas? Las que algunas veces vierto en lo escondido de mis gabinetes. Las que bañan mis ojos e inundan mi corazón de que Dios solo es testigo y objeto.
son las únicas que me fortalecen y alientan mi angustiada existencia, dándome ánimo para sobrellevar las amarguras presentes
y las que puedan sobrevenirme.
¡Ay, cuán presentes están de continuo en mi memoria las palabras, las dulces, las venerables palabras que nuestra respetable tía, la princesa Cunegunda de Sajonia, me dijo cuando por última vez fui a verla y a despedirme, y me vio por la vez primera de mi vida vestida de regias y pomposas galas! Su llanto y sus gemidos resonaron por las bóvedas de aquellos claustros sagrados y silenciosos que habían encerrado mi niñez. Desde aquel instante, querida Fernandina, desde aquel señalado instante cuento la nueva época de mi vida. No más fraternidad, no más familiaridad, no más confianzas, no más amistad para mí en la tierra. Mis confianzas, mis coloquios familiares son con Jesucristo, arrodillada a sus pies en lo más escondido de mis gabinetes, y eso aún recatándome con vigilancia de los que me rodean, por no aparecer mística, ridícula y adusta a sus ojos.
No se sabe a ciencia cierta quién estaba detrás de esas cartas de la reina Bitinia a su hermana Fernandina. Se especula con varios nombres, que de hecho se estudian en el libro. Yo los repaso básicamente todos los que son sospechosos de haber estado detrás de esta producción. Pero es evidente que era alguien próximo, muy próximo a María Josefa Amalia, puesto que tenían información muy privada de ella. Información que solo podía saber alguien que había vivido las mismas situaciones que María Josefa.
María Josefa Amalia escribe en 1824 a su padre y se refiere expresamente a este asunto.
Seguramente habéis oído hablar de un panfleto llamado Las cartas de la reina Bitinia, y se presenta como si se lo escribiera a una de las hermanas, aunque el propio autor dice que no son mías. Hay, por supuesto, muchas cosas en ellas que no están en mi modo de pensar, pero tengo la suerte de que nadie lo cree y todos conocen, gracias a Dios, mi lealtad a la religión y a mi marido.
La obra literaria de María Josefa Amalia ha llegado hasta nuestros días gracias al cuidado y la voluntad expresa de Fernando VII. El archivo del Palacio Real atesora dos ejemplares, de los cuales uno de ellos está escrito de puño y letra del propio rey, que con extraordinaria paciencia copió, uno a uno, varios centenares de poemas bajo el epígrafe:
Poesías de la reina doña María Josefa Amalia de Sajonia, mi difunta tercera esposa, copiadas por su amantísimo esposo.
Es evidente que el rey quiso que la literatura de María Josefa Amalia fuera un legado reconocible, que en algún momento pudiera publicarse y recibir el reconocimiento merecido. No pudo ser en su momento, porque muchas de las poesías y ensayos políticos de la soberana, escritos en pleno trienio liberal, hubieran provocado un escándalo de extraordinaria magnitud. Sin embargo, no serán sus escritos, sino los trágicos eventos del 7 de julio de 1822 en Madrid, los que marcarán el punto de inflexión en la salud de María Josefa Amalia. En Madrid la tensión es palpable, y la capital toma aspecto de un campamento bélico con milicias voluntarias y guardias reales enfrentándose. La Diputación Permanente de las Cortes exige al rey que abandone el Palacio Real para demostrar que no lidera la conspiración. Durante la noche del 6 al 7 de julio de 1822, cuatro batallones de la Guardia Real se sublevan y atacan la Plaza Mayor, defendida por milicianos liderados por el general Ballesteros. El combate es feroz, y las balas atraviesan las ventanas del Palacio Real, despertando a la familia real, que es evacuada a la Casa de Campo. Viendo la derrota, Fernando VII pide el alto el fuego. La Diputación Permanente asume el control y la familia real queda guarecida en el palacio, mientras el rey ordena perseguir a los sublevados. Ese 7 de julio de 1822 quedará marcado a fuego en el espíritu de María Josefa Amalia hasta el punto de enfermarla gravemente. Sufre un miedo de tal magnitud que trastoca realmente su delicada mente. Quizás las circunstancias personales de los meses anteriores, en que ha escrito en secreto severas críticas a la Constitución y a los liberales, y el hecho de verse traicionada por alguien anónimo muy cercano que la implicó en esas falsas cartas de la reina Bitinia, ha generado en ella desconfianza, inquietud y miedo a ser señalada y castigada por sus opiniones contra la Constitución. Los testimonios del terror que pasa ese día, en que realmente cree que desprotegidos y vencidos van a ser apresados como en la Revolución Francesa para ser ajusticiados, son esclarecedores de su enfermedad posterior. María Josefa Amalia no encuentra mejor forma de expresar por ella misma las dramáticas emociones vividas en esos momentos que su talento literario, que utiliza para crear una poesía política dedicada a ese cruento 7 de julio que le cambió el carácter y minó por completo su salud.
Día terrible, día sin gloria, lleno de sangre, lleno de horror. Siempre te ocultas a la memoria de los que tienen patria y honor. Hoy es el día que con voz tirana ya dais las armas. La ambición gritó, y el noble guardia que lo oyó, indignado, la vida sí, dijo, las armas no. ¿Qué esperáis, desgraciados realistas? ¿A quién el miedo imagináis rendir? ¿A unos hombres ya desesperados que solo pueden vencer o morir?
¿Has escuchado? María Josefa Amalia de Sajonia, reina de España, política, poeta y mística. Una adaptación de Discoverland Podcast con la participación de María José Rubio y diseño sonoro de Mamen del Ojo. En las voces de Arancha Sanginés, Rosana Sáez, Joaquín Martín, Rafael Lucas y José Luis Martínez. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental de Fundación Banco Santander.